ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público de Costa Rica. Soy Tatiana Vargas y me complace mucho saber que usted nos escucha una vez más para recibir información de primera mano de esta institución. Saludo también a Daniel Calvo en los controles de Radio Colombia, donde transmitimos completamente en vivo acá desde Zapote. Les invito a quedarse en Frecuencia MP y a compartir el contenido del tema de hoy, señales para detectar casos de maltrato infantil con sus familiares, allegados y demás personas, porque es información sin duda muy útil que le va a ayudar a tomar decisiones correctas. Así comenzamos.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Unas semanas despertamos con la dolorosa noticia de la muerte de una niña de 6 meses de edad en San Ramón de Alajuela, aparentemente a manos de sus padres. Esto es un caso que se investiga y por el cual sus padres guardan en este momento prisión preventiva. Y hace solo 2 semanas, un hecho sumamente reciente, las noticias también informaron acerca de la sentencia de 70 años de cárcel para la madre y el padrastro de un niño de solo 2 años de edad que falleció producto de brutales agresiones, esto en el Guarco de Cartago. Esos dos casos, que lamentablemente no son aislados, nos llaman la atención nuevamente para hablar de maltrato infantil, de cómo detectarlo, de cómo actuar incluso si se presenta dentro de su propia familia, y además cómo podríamos usted y yo salvar la vida de un niño o niña incluso con una simple llamada que podamos hacer a las autoridades. Y de eso vamos a hablar con la invitada que tenemos hoy, doña Rocío de la O. Ella es fiscal adjunta de la Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia. Bienvenida, doña Rocío, qué gusto tenerla aquí.
Muchas gracias, muy buenos días.
Gracias. Antes de empezar con esta entrevista, le cuento que estamos, como les decía al inicio, en vivo desde Zapote, desde la cabina de Radio Colombia. Y usted, además de escucharnos por los 98.7 FM de esta emisora, puede también seguir la transmisión en vivo por Facebook, donde nos encuentra como Ministerio Público de Costa Rica, y en Twitter también se va a encontrar el enlace, nos ubica ahí como @fiscaliacr. Doña Rocío, quisiéramos que nos dé informaciones alentadoras, pero los números reflejan una realidad diferente en el país que estamos llamados a cambiar. ¿Cuántos casos por conductas relacionadas con maltrato infantil se investigan en las fiscalías del país en este momento?
Son muchos, muchos casos. Pueden rondar a casi los 5,000. Pero si hablamos de lo que hoy queremos centrarnos, que es por donde debemos empezar, podríamos decir que hay, por lo menos en el año 2022, se recibieron más de 1,300 denuncias de hechos que podrían ser calificados por el delito de abuso o incumplimiento de la patria potestad, agresión con arma, tentativas de homicidios, homicidios calificados, lo cual son números muy altos, porque tristemente se trata de víctimas que están sufriendo toda esta vulneración de sus derechos en sus propios hogares.
Cuando hablamos de abuso o incumplimiento de patria potestad, que de hecho tiene un número bastante alto de denuncias, supera las 900, ¿verdad? En este momento, ¿a qué conductas en específico nos estamos refiriendo para que la gente tenga una idea?
Si bien es cierto, el padre y la madre tienen la responsabilidad parental, es decir, educar, criar, dar todas las suplir todas las necesidades a sus hijas e hijos, estos atributos no le permiten o no pueden ser utilizados como justificación para maltratar a sus hijos e hijas. El castigo físico es una de esas conductas que con frecuencia es utilizado por quienes ostentan esta responsabilidad parental o patria potestad, como se conocía antes. También muchas situaciones de negligencia, donde al momento en que ingresan a los hospitales, las niñas y niños, sobre todo de muy corta edad, de la primera infancia, se logra detectar alertas como desnutrición, enfermedades que son provocadas por esa negligencia, desaseo, falta de higiene, y todo esto es porque los padres y las madres, o quien tenga la responsabilidad de cuidar a esa niña o ese niño, no están realizando su labor como debe ser. No se preocupan por darles una disciplina positiva, una crianza positiva, y lo que generan entonces es actos de violencia o de negligencia, que están dañando a estas personas menores de edad, que van creciendo en un ambiente que al final podemos ver reproducidos en las escuelas y colegios, cuando observamos cómo se generan diferencias entre los mismos jóvenes o las mismas niñas y niños, y cómo tratan de solucionar un conflicto incluso utilizando armas.
Doña Rocío, vemos que un delito puede llevar a otro. Usted ahora nos mencionaba como una de las acciones del incumplimiento de la patria potestad el castigo físico, que podría perfectamente, y lo hemos visto en casos muy lamentables, que puede terminar en lesiones o incluso homicidio.
Correcto. Muchos casos que se tramitan en el Ministerio Público van ligados a esa forma de crianza por parte de los padres, madres, madrastras, padrastros, donde no saben cómo disciplinar o cómo enseñarles a sus hijos a cumplir normas, no saben cómo educarlos, y lo que utilizan es la sanción física, el maltrato, agredirlos con un objeto, con faja, con una regla, con una cuchara, con cualquier objeto, que cuando llegan entonces a los centros de salud los detectamos, porque hay muy buena comunicación y de esa manera logramos abordar. Pero muchos casos, cuando ya el sistema judicial, cuando ya la fiscalía o el organismo de investigación judicial interviene, ya no hay nada que hacer, porque ya han fallecido en manos de sus propios progenitores.
¿Hay alguna zona del país donde ustedes hayan detectado que se dan más tipo de más casos de este tipo de violencia infantil?
Así es, las provincias en las que más casos ingresan a nivel nacional son San José, Alajuela y Limón, donde tenemos denuncias de hechos muy graves, donde las niñas y niños están siendo maltratados e incluso ya han fallecido, como hemos visto en los medios, en manos de sus propios padres y madres.
Doña Rocío, en otras oportunidades que hemos conversado nosotras, cuando ustedes llegan a atender un caso por violencia infantil, se dan cuenta de que todo el círculo alrededor de ese niño, hablamos incluso de familiares, de vecinos, de maestros, etcétera, sabían que algo malo le estaba ocurriendo a ese niño. A veces, cuando ustedes intervienen, ya es demasiado tarde, ya la persona menor de edad falleció. Estos casos en ocasiones no se denuncian. Y hoy precisamente queremos dar herramientas a nuestra audiencia para que sepa cómo detectar si en cualquier escenario o en su propia comunidad o en su propia casa hay signos de violencia infantil. ¿A qué en específico debemos poner atención?
Es triste cuando uno ve una población y un núcleo familiar indiferente ante los maltratos que están sufriendo las niñas, los niños y los adolescentes también. Maltratos que dejan secuelas que son irreversibles y, como bien usted lo ha mencionado, que terminan muchas veces en la muerte. ¿A qué debemos poner atención? Bueno, cuando vemos a un niño o una niña que presenta escoriaciones, es decir, como rasguños, hematomas, es decir, golpes, donde usted ve que tiene diversos golpes en su cuerpo de diferente tiempo, unos morados, otros azules, otros rojos, otros más amarillos, algún tipo de herida que no es coherente con lo que el papá y la mamá manifiesta que le pasó, que muchas veces dicen fue que se cayó o fue que el hermanito lo golpeó, alguna tipo de señal en su cuerpo de alguna flagelación, quemaduras que pueden ser con la cocina o con cigarrillos, algún tipo de intoxicación, que se vea que no hay interés de los padres y madres de darles los alimentos correctos, sino que este niño o esta niña presenta síntomas de intoxicación, vómito, diarrea, y que no está ligado con algún virus, ¿verdad? Todo esto, muchas veces cuando llegan a la fiscalía, detectamos que tienen marcas en su cuerpo, en su espalda, en su rostro, ya sea de la forma de la mano, de la forma de una hebilla, de una faja, o de una faja, de un objeto contundente. Todo este tipo de alarmas o de alertas es lo que debe incitar a la población o a la misma familia a evitar que esta persona menor de edad siga siendo maltratada. Porque cuando ya la fiscalía interviene, en muchas ocasiones ya esta persona menor de edad ha sufrido lesiones tan graves que ya le produjeron una incapacidad permanente. Ya es una persona que tiene una discapacidad, una parálisis cerebral, si logra sobrevivir. Pero muchos otros tenemos que intervenirlos ya porque ya han fallecido, y lo que queda es resguardar a los hermanitos, si es que hay algún otro, que también cuando es un núcleo familiar donde hay varias personas menores de edad, logramos detectar que esos hermanitos también sufren maltrato, ¿verdad? Pero ya falleció uno, entonces ya es demasiado tarde. Y lo triste es que cuando se hace la investigación, ya la familia, al momento de ser entrevistado por fiscalía y por policía, revela una serie de situaciones que venían pasando meses atrás, pero que nunca pusieron en conocimiento a las autoridades correspondientes.
Claro, y aquí hay que hacer el hincapié, cuando usted menciona de que cuando llega al Ministerio Público ya es muy tarde. Bueno, hay que recordar que el Ministerio Público atiende los casos cuando el delito ya está cometido. Correcto. ¿Verdad? Entonces, por eso es que cuando llega es cuando hay una lesión, un abuso de patria potestad, o lamentablemente, como usted mencionaba ahora, una muerte. Doña Rocío, además de todos estos detalles que usted nos daba, los educadores a veces son quienes primero se enteran. ¿A qué tipo de comportamientos también deben estar alerta de estos niños? Y también las familias, porque de repente en algún momento el abuelo, la tía, está cuidando al niño y detecta algunos comportamientos, ¿verdad? Que si tiene el conocimiento de que podrían ser indicadores de violencia, podrían actuar más rápido.
Así es. Muchas denuncias que ingresan son precisamente por la actuación diligente de educadores y educadoras, que tienen toda la posibilidad de detectar a tiempo esos indicadores. ¿Cómo? Cuando la persona menor de edad llega y se ve que ese niño está desnutrido, que no está desaseado, que siempre anda con manga larga, y tal vez no requiere andar con manga larga porque es un clima que no lo requiere, y es para con pantalón largo, y es eso precisamente para ocultar todos los golpes, lesiones que pueda estar teniendo esta persona menor de edad, la forma en que se desenvuelve este niño, ver si no hay otros indicadores, qué sé yo, que sea otra situación que no esté generando eso, sino más bien un maltrato. Todo esto, los educadores y educadoras, al momento de detectarlo, tienen que ponerlo en conocimiento de la fiscalía, porque así lo establece la normativa. Es obligación de todos los funcionarios y funcionarias públicas poner la denuncia cuando se detecta una sospecha razonable de que este niño o esta niña está siendo maltratada o abusada. Todo tipo de abuso físico, emocional, psicológico, sexual, y será la fiscalía quien determine dónde o en qué delito encuadra esa conducta, pero tienen que denunciarlo. Y muchas veces no se hace porque hay protocolos que establecen otra ruta. Sin embargo, de las capacitaciones que se le han dado a estos funcionarios y funcionarias, se les ha explicado que la ley está por encima de los protocolos. Y si la ley establece que tienen que denunciar de forma inmediata, tienen que hacerlo,
¿verdad? Y eso puede salvar vidas, como decía al inicio. Hacemos una pausa y ya casi volvemos.
Las historias judiciales toman un nuevo valor al ser sometidas a una radiografía del crimen. El Ministerio Público presenta su podcast, en el que atravesamos la anatomía del delito con las voces fiscales protagonistas para contarle cómo unimos las piezas del rompecabezas hasta lograr un expediente resuelto. Encuéntrenos en Spotify y Apple Podcast, Radiografía del Crimen. Ministerio Público de Costa Rica, sus derechos, nuestro compromiso.
Son las 11 y 15 de la mañana, muchas gracias por continuar en sintonía de Frecuencia MP. Tal y como escuchábamos en El comercial Radiografía del Crimen es el podcast del Ministerio Público que lanzamos desde el 17 de mayo. Esta semana precisamente estrenamos nuevo episodio y es un espacio donde usted puede encontrar historias criminales, la forma en que fueron resueltas de manera exitosa y conocer muchos otros detalles que ni siquiera en los medios de comunicación ni en los juicios pudo observarlos. Entonces, le invitamos a que pueda buscarnos como Radiografía del Crimen en Spotify, también en Apple Podcast y en el canal de YouTube Ministerio Público de Costa Rica. Así aparecemos. Este miércoles 14 de julio, como les decía, estrenamos episodio y en breve vamos a contarle cuál es el tema que vamos a tratar, que de hecho se relaciona mucho con el tema que estamos tratando hoy también aquí en Frecuencia MP. Continuamos conversando con la fiscal adjunta de la Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia, doña Rocío de la O. Díaz, sobre nuestro tema: señales para detectar casos de maltrato infantil. En ocasiones, doña Rocío, los EBAIS o centros de salud son sitios donde llegan niñas y niños con evidentes signos de violencia. ¿Existe alguna coordinación interinstitucional que permita a las autoridades de justicia intervenir de manera oportuna a raíz de una sospecha de maltrato? Usted ahora nos comentaba la obligación de los funcionarios públicos de denunciar, pero también me refiero cuando llegan a centros hospitalarios o centros de salud privados.
Tanto los centros públicos, centros de salud públicos como privados, tienen la obligación de denunciar. De no hacerlo, se exponen a una investigación penal, a una investigación disciplinaria e incluso a tener que enfrentar responsabilidad civil. No es solo para los funcionarios y funcionarias públicas, la normativa costarricense establece que ante el conocimiento de un hecho de maltrato o abuso, ellos y ellas tienen que denunciar ante la policía o el Ministerio Público. Entonces es importante que hagan conciencia las personas que escuchan que el hecho de que se lleve a una niña o a un niño a un centro privado, a un centro de salud privado, no los va a eximir de responsabilidad, porque estos funcionarios también tienen que denunciar, y si no lo hacen y por alguna otra fuente el Ministerio Público se entera de este hecho, la persona que no denunció también está corriendo el riesgo de que se le abra una investigación por no haberlo comunicado a las autoridades, a pesar de que ya lo conocía.
Claro, la Fiscalía a su cargo, doña Rocío, tiene una función muy importante que se sale de la función general del Ministerio Público, que es intervenir cuando el delito ya está cometido, y ustedes tienen un componente preventivo. ¿Qué acciones han realizado en ese sentido?
Precisamente por el tipo de materia y porque muchos casos cuando llegan a juicio en sede judicial por derechos y garantías que en un Estado democrático de derecho existen, como es por ejemplo el derecho de abstención, como lo es que el juicio es oral, público y que los jueces tienen que ponderar todos los elementos de prueba que se evacúen en ese contradictorio. Es importante que las personas menores de edad sean intervenidas y evitar que sufran algún maltrato o daño de previo a que lleguen hasta estrados judiciales. Es decir, la prevención es una de las formas en las cuales podríamos ayudar mucho a esta población. ¿Qué hace FANGNA? Bueno, FANGNA tiene una buena...
FANGNA es la Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia.
Correcto, sí, gracias. La Fiscalía de Niñez y Adolescencia, que mucha gente ya la conoce por FANGNA, porque el nombre es muy largo, participa de acciones preventivas, charlas o inducciones técnicas a las funcionarias y funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social, del Patronato Nacional de la Infancia, del Ministerio de Educación Pública. Vamos a los colegios y escuelas, interactuamos con las personas menores de edad, evacuamos todas sus consultas, sus dudas. Cuando vamos a los colegios y a las escuelas, esto genera denuncias, porque donde ellos se enteran de que pueden hacerlo ellos directamente, pueden denunciar, se animan y lo hacen, no de forma inmediata, pero sí posteriormente. También tenemos disponibilidad 24/7 y las, sobre todo los hospitales nacionales están en contacto con nosotras cuando hay una situación que ocurre incluso en horario inhábil, y de esa manera entonces ya empezamos la articulación para efectos de evitar que una persona menor de edad siga siendo maltratada o abusada en su hogar o en su comunidad o en los centros educativos.
Aprovechemos este segmento precisamente para dar los contactos donde las personas pueden denunciar y además brevemente indicar qué es denunciar, porque a veces podría pensar que hay que aportar muchísima documentación o fotografías y cosas de estas, pero bueno, explicarles también que es pues algo sencillo y de qué se trata.
Correcto, la denuncia es sencilla. Es, bueno, pueden denunciar a la línea confidencial 808-645 en cualquier fiscalía del territorio nacional. FANNA, nuestro correo electrónico es fanna-guion-abajo-icj-debajo-sj@poder-enmedio-judicial.go.cr.
Esta dirección está un poco compleja, entonces para las personas que quedaron un poco perdidas con las anotaciones, vamos a incluirla dentro de nuestras redes sociales: Facebook, Ministerio Público de Costa Rica, Twitter, @fiscalíacr, para que tenga ahí el contacto donde puede enviar un correo electrónico para informar de algún tipo de violencia.
Igual al 911, a la línea 1147, también pueden llamar y pedir algún tipo de ayuda y presentarse a cualquier fiscalía o organismo o oficina del OIJ del país a interponer este tipo de denuncias. Y la denuncia es simplemente poner en conocimiento lo que está ocurriendo.
Narrar lo que ocurrió.
Y dar direcciones, dar teléfonos si tienen de familiares. Lo que tengan a mano. Es decir, cerca de mi casa, contigo a mi casa, yo vivo en la dirección y dan la dirección. Están maltratando a unos niños, siempre están gritando o los dejan solos si son de corta edad. Siempre se escuchan agresiones, gritos, algo sencillo que le permita a las autoridades intervenir de forma oportuna y hacerlo de forma conjunta con el Patronato Nacional de la Infancia, que tiene un tipo de competencias y a nivel judicial otro tipo de competencias. Claro.
Hacemos nuestra última pausa, ya volvemos.
¿Qué puede llevar a una madre y a un padrastro a acabar con la vida de su hijo en lugar de amarlo y cuidarlo?
La tormentosa y corta vida de un ángel sin alas.
Que el niño estaba deshidratado, que también presentaba desnutrición. Además, tenía faltante de cabello, lo que apuntaba que posiblemente se lo habían arrancado. Tenía faltante de uñas y señas muy visibles de golpes.
Hay una etapa durante el juicio que quiebra a cualquiera. Jueces, fiscales, fiscalas, defensores, quiebra a cualquiera. Que es cuando la médica forense muestra las fotografías de la autopsia que ella realiza. Es algo que definitivamente te mueve al grado de que en el caso particular yo tenía que morderme para poder estabilizarme emocionalmente.
Llega el tercer episodio de Radiografía del Crimen, la tormentosa y corta vida de un ángel sin alas.
Si usted escucha, observa o presume que hay señales de maltrato infantil, aunque sea dentro de su propia familia, no se quede con los brazos cruzados.
Véalo y escúchelo en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Radiografía del Crimen, el podcast.
Episodio, pueden escucharlo y verlo también en video a partir de este miércoles 14 de junio en los medios que ya les mencionábamos en la publicidad. Doña Rocío, para finalizar, ¿qué le podemos decir a aquellas personas que a veces dudan de denunciar porque no están seguras si están escuchando, presenciando o conociendo, incluso hasta por parte de terceros, situaciones de agresión infantil? Es decir, aquellas personas que dicen, ¿estaré exagerando? ¿O será esto el modo en que se resuelven los problemas en esta casa y está bien que apliquen la disciplina? Usted nos comentaba ahorita una serie de señales, pero bueno, ¿qué decirles a estas personas para que se animen a poner en conocimiento algo que a lo mejor hasta podría no ser delito?
Lo ideal es que pongan en conocimiento de las autoridades judiciales lo que está pasando, que no tengan la duda, porque incluso en la legislación se dice o se establece que cualquier sospecha razonable de abuso o maltrato debe denunciarse. ¿Quién es el ente o la oficina encargada de determinar si hay delito o no hay delito, si hay elementos para acusar, ir a juicio o no? Es el Ministerio Público, de la mano con el organismo de investigación judicial, pero no quedarnos con esa duda de si es o no es, si el padre tiene o la madre tiene la posibilidad de hacer lo que está haciendo, de utilizar el castigo físico, por ejemplo. Hay un paradigma social que se debe ir cambiando. Y todos escuchamos de que se habla de la generación de cristal. ¿Qué le estamos enseñando a esta generación? Solucionar los problemas con violencia. Y esto no es una ocurrencia de la Fiscalía de Niñez y Adolescencia. Esto está fundamentado en las estadísticas que los medios de prensa incluso han expuesto en los distintos noticieros. Y es que vemos que todos los días hay alguna noticia donde hay personas menores de edad involucradas. En los centros educativos, en los hospitales que llegan con lesiones, cuando tenemos que ir a levantamientos de cuerpo. Es decir, esto está generando un daño terrible a la población menor de edad, y los que sobreviven, tristemente, están llevando, están recibiendo como educación a cometer contra las demás personas para solucionar un conflicto.
Trillado, pero cierto, la violencia genera violencia.
Así es, la violencia genera violencia. Papá, mamá, busquemos herramientas para aprender a criar a nuestros hijos e hijas con crianza positiva. Son seres humanos que entienden, son seres humanos inteligentes, son seres humanos que no mienten y que muchas veces nos dicen, me está pasando esto, y creemos que está inventando, y cuando ya queremos actuar es demasiado tarde.
Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy a exponer un tema tan importante, doña Rocío.
Gracias a ustedes, muy buen día.
Gracias también a usted que nos sintonizó a través de Radio Colombia. La invitamos para que nos pueda volver a escuchar el próximo lunes de 11 a 11 y 30 de la mañana. Buenos días.
Las historias judiciales toman un nuevo valor al ser sometidas a una radiografía del crimen. El Ministerio Público presenta su podcast, en el que atravesamos la anatomía del delito con las voces fiscales protagonistas para contarle cómo unimos las piezas del rompecabezas hasta lograr un expediente resuelto. Encuéntrenos en Spotify y Apple Podcast, Radiografía del Crimen. Ministerio Público de Costa Rica, sus derechos, nuestro compromiso.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.